Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy quiero decirles que Cita está aquí al lado mío. Parece una dama de las camelias. ¿Por qué tú estás tan contenta?
No sé, porque es viernes. Buenos días, Alfredo. Porque es viernes, el cuerpo lo sabe, tú lo sabe Mikey, lo
¿y qué
sabe?
Más, ¿y qué más?
Más nada, lo sabe todo el mundo. Es viernes y feliz y contenta de estar aquí al lado tuyo. Muchos oyentes escribiendo, muchos muy filosóficos esta mañana.
Dios mío.
Pero así va la vida. Más adelante yo te voy a contar todas las frases que hay por ahí. Y es parece que se han leído un libro durante la noche y han decidido empezar a escribir frases y frases. Hay personas que nos tienen acostumbradas a frases, pero hay algunas que uno dice, bueno, sí. ¿Qué está pasando por aquí?
Se sufrieron una regresión.
Algo está pasando.
Bueno, hay que andar despacio hoy porque hoy es 7 y 7 en la charada, es caracol. Así que... No, hoy es 7-7-2023. Dice Mikey que hoy es 7.
¿Qué dice Mikey? No te lleves mucho.
No, Mikey. No, hoy es 7-7-2023.
¿Y qué te está diciendo él? Que le pongas el 0.
Ah, porque el 2 y el 0 son 2 y 2, 4 y 3, 7. Qué inteligente tú eres, Mikey. Oye, tu cara no dice eso, pero eres inteligente, ¿eh? Pues dice Mikey que hoy es 7-7. No me recuerdes esta fecha, 7-7 del 17. No me la recuerdes.
Bueno, en fin, aquí estamos.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos a nuestro primer boletín de noticias. ¡Que viva San Fermín! Y le damos los buenos días a Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, familiares están denunciando la situación de las mujeres que cumplen condenas en Cuba por motivos políticos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mujeres encarceladas en Cuba solo por pensar diferente conviven en prisiones sin la adecuada atención médica ni alimentación, debutando con enfermedades crónicas y sobre todo alejadas de sus hijos. Aymara Nieto Muñoz es una de las 5 integrantes del movimiento Damas de Blanco que se encuentra en esta situación. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la pudo ver este miércoles en la cárcel del Guatao en La Lisa, La Habana. Según dijo a Martín Noticias.
El problema de la presión es eso, estoy llevando los medicamentos, el problema de la presión, por ahí en la presión no hay ningún medicamento.
También en el Guatao, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido permanecen cumpliendo una condena de 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Mayabeque durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, nos explicó que a ambas les fueron negados todos los beneficios penitenciarios.
A Angélica le negaron todo tipo de beneficios y a María Cristina, por supuesto, a María Cristina ni la toma. Ella está exenta de todo beneficio. Bueno.
Por otra parte, comienza a padecer una enfermedad crónica la dama de blanco, Tania Echevarría, encarcelada en el penal de Ahuica, en Matanzas, cumpliendo 6 años por protestar pacíficamente el 11 de julio en la localidad de Colón. Allí contactamos vía telefónica a su hermana Dilaida Echevarría.
Ella me llamó ayer y me dijo de que todavía sigue descompensada del azúcar y tiene la presión muy alta. A mi hermana está sequecita de plaga.
Otra integrante del grupo opositor femenino, Esicia Abascal, condenada a 6 años tras las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en la cárcel de Ahuica, en Matanzas.
Bueno, gracias a Dios, Titi está ya bien de salud. En la prisión hubo un brote muy fuerte de una fiebre muy alta. No sabemos realmente si era dengue, zika o COVID, algo de ese virus. Como no se le realizan de rápido ni un análisis de sangre, nada.
En su informe del mes de junio, la organización no gubernamental Prisoner Defenders reporta que la cifra de mujeres prisioneras en la isla es actualmente de 114, incluyendo varias de género trans, las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y han otorgado asilo a pilotos cubanos que llegaron en ala delta a Estados Unidos. La decisión en la Corte Federal de Miami evitará la repatriación de ambos migrantes. Sin embargo, no quedaron en libertad inmediata por una petición de la Fiscalía. Alejandro Marcano tiene este informe y el análisis del caso del abogado de inmigración Willy Allen.
Los pilotos cubanos David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino ganaron sus respectivos casos de asilo en Estados Unidos.
¿Qué fue lo más importante? El testimonio de mi cliente. Creíble, consistente, muy honesto, y con el testimonio de ellos pues se ganó el asilo.
Estos dos jóvenes escaparon de la isla comunista en un ala delta motorizada el sábado 27 de marzo. Su historia conmovió al juez que llevó su caso.
La fiscal hizo una pregunta muy buena, muy inteligente. Si te hubieras pagado más en Cuba, te hubieras quedado en Cuba. La respuesta del juez, no importa lo que me pagaran. El problema es que no podía crecer como persona. Mi problema es que a la edad mía no he podido crecer, no he podido evolucionar, no he podido tener una vida a donde yo controlo. No he tenido la habilidad de alguna forma ser por mí mismo. Me he pasado toda mi vida de día a día tratando de resolver. Y para mí, aunque me pagaran más, aunque ganaran más dinero, no había futuro. No había forma que yo pudiera decir que voy a tener una familia, que voy a expandirme, aquí voy a evolucionar, me voy a poder desenvolver como persona. No me había pasado en Cuba nunca y no me iba a pasar si me quedara en Cuba. El caso estuvo muy fuerte. La jueza estuvo muy fuerte en lo que dijo, decidió reservar el derecho de apelación. ¿Qué significa? Si la fiscal no reserva el derecho de apelar, la jueza da una orden oral, el caso se cierra y ya los clientes míos estuvieran en su casa en Miami. Como ella reserva el derecho de apelar, la jueza ahora va a dar una decisión, un memorándum de ley escrito. Son dos juicios. Ayer estuvo en corte, empezamos a las 8, acabamos a las 3 de la tarde. Era imposible preparar un memorándum tan poco tiempo. Entonces se puede demorar de 10 a 15 días ahora que la jueza dé la orden de asilo por escrito.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken opinó que Venezuela está enviando un mensaje equivocado en lo que respecta a elecciones libres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa en Guyana, Blinken dijo el jueves que el gobierno de Venezuela estaba enviando un mensaje equivocado sobre las elecciones libres al descalificar a una importante rival del presidente Nicolás Maduro.
There are a number of very practical steps.
Él dice que hay una serie de pasos muy prácticos que el régimen de Caracas puede tomar para demostrar que quiere avanzar por el camino hacia elecciones libres y justas, que la descalificación de un miembro destacado de la oposición disposición para competir en tales elecciones ciertamente envía el mensaje opuesto. A finales de junio, la Contraloría General de Venezuela inhabilitó por 15 años a la exdiputada María Corina Machado para postularse a cargos de elección popular, en momentos en que se proyectaba como favorita para ser la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales del 2024. El Departamento de Estado norteamericano, en respuesta a la decisión, declaró que los venezolanos deben poder actuar libremente en las elecciones presidenciales y aseguró que inhabilitar a Machado les priva de sus derechos políticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hay tensión política también en Bolivia por la división del Partido Socialista, el MAS, y el debate sobre los sucesos del año 2019 que ahondaron la crisis política y la polarización en el país. Desde La Nación Andina tiene el reporte Fabiola Chambi.
Desde hace varios meses, la división dentro del oficialista Movimiento al Socialismo ha desencadenado una serie de acusaciones del líder del partido, Evo Morales, hacia el gobierno del presidente Luis Arce, y algunos legisladores consideran que ya no es posible un acercamiento. Este contexto también ha avivado el debate sobre el denominado fraude electoral o golpe de Estado, como consecuencia de la crisis política de 2019 y que ahora configura el escenario rumbo a las elecciones generales de 2025, con algunos factores importantes que analiza para la Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Siguen siendo los factores determinantes de poder los que giran alrededor del MAS. La oposición en estos años no ha logrado una rearticulación ni ha logrado recuperar un protagonismo. Las cosas alrededor del MAS, no como un partido monolítico como fue en el pasado, ¿no? La novedad política quizás es esta fisura y es casi una fractura.
Esta semana el diputado del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, reveló que el 10 de noviembre de 2019 el exmandatario boliviano Evo Morales había instruido a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad conformado por organizaciones sociales que pidan su renuncia, y luego ese mismo día el expresidente dejó el cargo. En conversación con La Voz de América, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea aseguró que esta afirmación confirmaría un autogolpe.
Se ha producido un autogolpe, eso es un quiebre del orden constitucional por el cual tiene que responder Evo Morales mediante un juicio político de responsabilidades en el Parlamento, para que al Movimiento al Socialismo no se le ocurra nunca más volver a destruirle la vida a tanta gente.
Sin embargo, el diputado Flores, que respalda al gobierno del presidente Luis Arce, en una nueva declaración a la red Herbol, negó que se haya dado un autogolpe y de manera confusa minimizó su revelación anterior.
No estoy diciendo que es un autogolpe, de ninguna manera. Ya ha habido el golpe de Estado. Si no, era una salida política del Movimiento al Socialismo.
Por otro lado, las cuentas de redes sociales de la expresidenta interina Yanine Áñez y el exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión, difundieron mensajes pidiendo su liberación, al considerar que se desbarató la postura de supuesto golpe que defiende el oficialismo. Asimismo, el líder opositor y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter: por afirmación de asambleístas del MAS después de su fraude, Evo Morales obligó a la línea de sucesión a renunciar y a sus parlamentarios y afines a pedir su propia renuncia para inventarse un falso golpe. La dirigencia del Movimiento al Socialismo anunció que proclamaría en los próximos días a Evo Morales como candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 13 minutos de la mañana y estamos así de felices, señores, porque es viernes, de verdad. Y bueno, uno trabaja de lunes a viernes y le pagan. Uno trabaja sábado y domingo en la casa y no le pagan. Pero bueno, pasamos de un sitio a otro, de una dictadura a otra.
Pero ¿qué es eso?
No nos queda más remedio.
Pero ¿qué es eso? Él no ha hallado el encanto de estar en casa. Jaime, después tienes que darle un curso a Alfredo.
¿Y Jaimito tiene encanto de estar en casa?
Sí, sí.
No, voy a tener que ir a vivir a casa de Jaimito.
No tienes que ir a vivir a casa de Jaimito. Tienes que crearte tus propias condiciones.
No. Bueno. Yo no quiero bote, yo quiero un amigo que tenga un bote.
Bueno, hoy está de cumpleaños alguien muy especial. La bebé de Mariola está cumpliendo 4 meses, Alfredo.
Mira tú.
Wow.
Pues ¿cómo muchas pasa felicidades.
El tiempo, Marioli?
Muchas
Ahorita
felicidades.
Le celebramos el año acá, tempranito de mañana, porque el tiempo va así, rapidito. Pero qué bueno que estén ahí, que ustedes estén bien, que siempre nos escuchen y que ella también nos escuche desde que estaba en tu barriguita.
Si el tiempo corre rápido, que ya este año yo cumplo 44, cuácara con cuácara.
¿Sumado con?
Ya, no empiece.
A mí no me gusta cuando tú no tienes algo para sumar, un lápiz, algo, una calculadora, el teléfono, y no sabes cuántos años tienes realmente. Eso me da cosa, me da mucha cosa. Vamos a saludar a Lejano Yaciel. Lejano Yaciel está por ahí.
¿Cómo no? Lejano Yaciel seguro fue una de las personas que escribió algo y dijo algo que tú le...
Claro, porque él siempre nos manda una frase.
Sí, algo que tú le soplaste.
No, yo no tengo tiempo para nada de eso, Alfredo. Mi vida es complicada, no es solamente aquí. Mira, escucha esta frase, qué buena está. Dice, un día descubrí que mi único rival son mis propias debilidades y que al tenerlas es la única forma de superarlas. ¿Ya? Tú conoces tus debilidades, si las superas, ya no son tus rivales.
Claro.
Bueno, hay una frase que dice así, la democracia solo es posible con el acceso fácil a la información y a las buenas comunicaciones, y la tecnología es una forma de facilitar las comunicaciones. Y esto lo podemos poner bien, bien en contexto con la isla, ¿verdad? Cómo intentan a cada momento pues frenar las comunicaciones, que la gente no tenga acceso a las comunicaciones. Y hay una persona que está por aquí que es el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Él se pasó toda la noche leyendo este libro de filosofía y sacó sus propias conclusiones y dice, se pueden tener resultados o excusas, no ambas.
Es verdad.
¿Pero qué libro se está leyendo
él? ¿Verdad?
Explícame qué libro se está leyendo él. Y bueno, por ahí está Yaimel, que es este oyente fiel de Radio Martí, que está ahora en Uruguay. Dice que está pasando muchísimo frío. Le dije, así es la vida. Acá estamos batiendo récord de calor y él tiene mucho frío. Dice que está pasando frío, pero como el agua del río.
Claro, porque es... inversamente proporcional. Cuando nosotros tenemos calor en el hemisferio sur hay frío.
Y no se me puede quedar.
Tú sabes que es curioso, a veces nosotros pasamos el fin de año,
espérate,
Navidad.
Espérate, ¿no? Mandy Quincalla.
¡Mandy, por fin llegó a casa!
No quiero problemas con Mandy Quincalla, que fue el primerito que escribió. Lo que pasa es que comencé con las damas, por supuesto, pero ahí está Mandy Quincalla y después te voy a contar algo que me está diciendo por acá, por interno. Y bueno, Angelito, que espero...
Ah, espérate, para Mandy.
Angelito, que haya pasado un buen cumpleaños, que después se me olvida.
Claro. Espero que no haya trabajado. Mandy, tengo un amigo que está vendiendo una rastra, si te interesa me llama y claro, te le voy a subir 2 o 3 mil pesos al precio de la rastra, porque yo por hacerte favor me tengo que buscar algo para ver.
Pero
si me voy
pena,
una semana de vacaciones,
señor,
y me libro aquí del tú sabes como dice el arroz de tomate, tú sabes
qué pena con todo lo que tú dices aquí. Las coordenadas tempranito marti@gmail.com, estamos en Twitter como tempranito marti. ¿Quieres un cubo plástico?
¿Un cubo plástico?
Sí.
No, yo no tengo gotera.
Pero si tú quieres un cubo plástico, tienes que ser pelotero. Pero específicamente tienes que ser pelotero del equipo de Santiago de Cuba.
No entiendo. A ver,
explícame. Mira. Los peloteros del equipo de Santiago de Cuba han tenido un desempeño excepcional en la Serie Nacional de Béisbol. Entonces, las autoridades gubernamentales, ¿viste qué lindo quedó eso? Las autoridades... Las autoridades gubernamentales han querido reconocer el esfuerzo en estos tiempos decisivos y de conquistas de estar ahí en la vanguardia como un equipo de pelota que está en la Serie Nacional y que ya están clasificados para la postemporada. Es decir, son uno de los equipos favoritos de esa serie, que les regalaron Javitas que no se sabe qué tiene. Esto lo estoy viendo acá en Cibercuba y tienen la captura de pantalla y todo. La Javita, tú no ves lo que tiene dentro. Ahora, tú sí ves el diploma y tú ves unos cubos plásticos. Les regalaron unos cubos plásticos.
De eso de trapear no, no
unos mala. Cubos plásticos normales, normalitos, pero no sé si son de la tienda del dólar, no sé qué tipo son. Son rojos porque ustedes saben, hay que seguir con la bandera roja. Y entonces nada, ¿te acuerdas el año pasado, el antes pasado, que aquí comentamos de unos deportistas que llegaron de unas competencias y les regalaron un racimo de plátano, yuca?
Y como hacer
el pomo de aceite. Ay. Y todas esas cosas. Bueno, estas habitas no se sabe qué tiene. Las habitas es mágica porque no se sabe qué tiene. Pero lo que sí le ha llamado mucho la atención a la gente es que les regalaron un cubo plástico.
Por eso es que los peloteros y todo lo que vale y brilla dentro y fuera del deporte se tiene que ir de ese país porque dice, no, no. Mire, y esto que voy a decir no es mentira, lo estaba diciendo Pepe Lacayo, por cierto. El otro día va a celebrarse el Juego de las Estrellas de pelota aquí en los Estados Unidos y en esta oportunidad se rompió el récord de asistencia de peloteros cubanos. Nunca antes en la historia de las grandes ligas en el Juego de las Estrellas iban a participar cubanos nacidos en la isla y otros cubanos nacidos aquí en Estados Unidos, pero de padres cubanos nacidos en la isla.
8 cubanos, ¿no?
Creo que la cifra es 8.
Son 8.
Imagínate, yo le dije a Pepe, se va a hablar español en el juego, me imagino, sí. Porque imagínate tú tanto cubano. Oye, oye, pásala por el medio, dale, si tú eres guapito, pásala por el medio. Sí. Y el árbitro, que es, seguro que es americano, dice, ¿qué es lo que están diciendo los locos estos, chicos?
Así mismo.
Va a ser así. Ahora, todos esos peloteros son millonarios. Todos son millonarios. Entonces, si tú tienes talento y estás en el equipo de pelota de Santiago de Cuba y tú estás viendo que este comelón de dirigente del Inter o del partido, lo que sea, te está regalando un cubo plástico y tú dices, espérate un momentico, si Cuco La Plancha, que jugaba pelota conmigo y está en Grandes Ligas, va a jugar en el Juego de las Estrellas y le dieron un contrato de 5, 6, 7, 8, 10 millones de dólares por año, y yo tenía cuando jugábamos la misma calidad que él. Pero en este momento yo me voy a ir para Grandes Ligas.
Así
¿por
mismo?
¿Qué? Porque yo, entre escoger un cubo plástico y una cuenta decente, no, más decente no, una cuenta súper, súper, súper atractiva en el banco, y que te paguen lo que tú vales, no. Tú te vas y dejas el cubo plástico a Ñangara y que se lo entregue al que venga atrás. No. Eso es lo que pasa. No solamente con todos los deportes, con los médicos, con los ingenieros, con los policías, con los bomberos y con el ciudadano común y corriente.
Pero si has leído los artículos que se han hecho últimamente sobre deportes, incluso aquí en la página de Martín Noticias, siempre ves, desertó el portero cubano, 4 futbolistas desertaron no sé quién, y es un récord de deserciones en este año. Deportistas que han podido salir de la isla para participar en competencias internacionales, y deciden abandonar las selecciones y decir, no, me quedo y voy a intentar hacer y vivir una vida mejor. Los artículos están ahí, no mienten. Este año ha sido récord en deserciones de deportistas.
Claro.
Entonces, esta gente tienen cara de felicidad. Porque,
¿pero qué cara van a poner? Porque, que a lo mejor no tenían cubo.
No tenían, y entonces tienen cara de felicidad porque les dieron un diploma, porque les dieron unas habitas. Las habitas están dentro del cubo plástico, que es rojo, como les digo. Y entonces, nada, todo el mundo muy feliz y todo el mundo muy contento con el cubo.
Bueno,
que bueno, pues llega a tu casa y tú le dices a tu esposa, pero mi vida, mira lo que me regalaron un cubo. Y la esposa dice, pero qué bueno, porque no teníamos.
Sí, para ponérmelo en la cabeza que va a
llover. Bueno, no teníamos, no, no claro. Tenía. Cuando llueva, ponerlo claro. A coger agua de lluvia, aunque sea.
Sí, sí. No, mira, aquí en este mismo estudio, hace años cuando hacía el Revoltillo, un programa que venía después del segmentico ese de las mujeres.
Qué falta de respeto.
Justamente en esta misma silla, a mi derecha, estaba sentado hace 10 o 12 años atrás, Orlando el Duque Hernández, ese enorme pitcher de los industriales que luego ganó varias series mundiales de pelota aquí en los Estados Unidos. Bueno, el Duque contaba cómo en la época en que él estaba en Cuba y lo habían suspendido de la pelota, un policía le pidió carnet de identidad. Y el Duque no tenía el carnet de identidad encima y le dijo, mira, yo vivo aquí cerca, no tengo el carnet de identidad encima, pero yo soy el Duque Hernández.
Ajá.
Y el policía le dijo, no, tú no eres el Duque Hernández. Tú eras el Duque Hernández, tú no eres nadie. La anécdota la contó él aquí, en esta silla que está al lado mío. Y quedó para la historia la anécdota, ¿por qué? Bueno, porque nadie en el mundo conoce ni conocerá el nombre del policía. Solo conoció la estupidez que dijo ese policía, pero todo el mundo en los deportes y todo el mundo que tenga noción de qué es la pelota conoce al Duque Hernández y sabe que se ganó los anillos de campeón mundial, que creo que fueron 3 o 4 o 5, jugando en grandes ligas. O sea que ahí te pone de manifiesto, claro, que una persona que está aplastada en un momento por un socotroco inservible, pero que esa persona tiene un talento innato, un día va a llegar en que el socotroco va a servir única y exclusivamente de pedestal para que el otro se alce sobre él. Y repito, todo el mundo conoce al Duque, nadie conoce ni conocerá el nombre de ese policía intrascendente.
A lo mejor al policía también le regalaron cubo plástico, nadie sabe. En fin, cosas que pasan, pero así, eso lo estamos diciendo aquí hace años con todas las fotos que en las redes sociales que hemos visto de estos recibimientos a los deportistas cubanos. Y bueno, señores, la historia se repite, estos no los recibieron, estos están festejando que están en la Serie Nacional. Y bueno, ¿cómo lo van a festejar? Bueno, pues con ese cubo plástico y con lo que hay dentro de la jabita, que todavía eso está de incógnito. No se sabe qué tiene la jabita.
Que por cierto,
no se sabe si tiene yuca, no se sabe si tiene plátano, no se sabe si tiene calabaza.
No, porque abultaría.
No se sabe. Bueno, puede ser cortaditos así para que...
Que por cierto, lo que yo le dije a Mandy es verdad. Conozco un señor, lo conozco, que era guagüero en Cuba. Obviamente no es Mandy, nunca, bueno, lo conocemos aquí radialmente, pero nunca nos hemos visto en persona. Pero este señor sí lo conozco, vive aquí en Miami, era guagüero en Cuba, aquí se compró una rastra y está manejando. O sea, la persona que se va de Cuba no necesariamente tiene que ser pelotero, boxeador, o doctor, o esgrimista, o maestro. No. Cualquier individuo que se vaya de Cuba y que hacía eso mismo en Cuba y ahora lo hace aquí, es más feliz. Muchísimo más feliz por una serie de razones que no voy a enumerar, pero ese hombre manejaba en Cuba una guagua, aquí maneja una rastra y es más feliz. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Mikey, tírame la música. ¿Me tiraste la música? No la estoy oyendo.
¿Estás sordo?
Yo estoy medio sordo por algún defecto que tenés. Mira.
Vamos.
Si yo no digo nada, ese defecto de la sordera.
Por favor.
Bien. Son las 8:20 de la mañana. Nos vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés y los desodorantes.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
Minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica otro día caluroso con algunas lluvias en la región oriental, una mañana parcialmente nublada en la región oriental y con poca nubosidad en el resto de Cuba. En la tarde se prevén cielos nublados en la zona oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas, y en partes del occidente con aislados chubascos que serán escasos en el resto del territorio cubano.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 7 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 de julio, 7 p.m., Cachorros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho treinta y un minutos de la mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a meter miedo con algo. A lo mejor esto no sucede en Cuba todavía. Pero les voy a meter miedo con algo. Están diciendo algunos especialistas que hay que tener cuidado con ciberdelincuentes, porque ahora usando la inteligencia artificial están clonando la voz de las personas y usan esta nueva herramienta de la inteligencia artificial para cogerte la voz que tú pones en los videos de Instagram y de TikTok y cogen la voz tuya, usan la inteligencia artificial y después llaman a un familiar y usando la clonación de voz que respalda la inteligencia artificial hacen estafas telefónicas. Te llaman a la casa y te dicen, hola mamá, tuve un accidente, pero mira, todo se va a resolver. Y es la voz tuya. Y entonces te dicen, deposítame el dinero en tal lado, y entonces te generan una situación con la propia voz de alguien que tú dices, sí, claro, yo le conozco la voz. No, fue Jaimito que me estaba llamando y me dijo que se había quedado sin gasolina. Fue Mikey que me estaba llamando y me dijo que se había quedado sin potaje de chícharo. Y tú dices, sí, es verdad, es Mikey. Y sin croqueta, Mikey se quedó sin potaje de chícharo
y
sin croqueta.
Que te va a llamar y no va a necesitar la inteligencia artificial.
Entonces me dice, mándame dinero a través de la aplicación electrónica a tal cuenta y así puedo comer croqueta y llegar a la casa vivo. Y tú le haces el caso y le mandas el dinero y es una estafa.
Entonces,
ustedes saben lo que recomiendan, cosas que yo he hecho con mi hijo desde que era chiquitico. Claves, frases claves que nada más que lo conocen esas dos personas. O sea, yo vamos a suponer que Mikey sea hijo mío. Difícil, porque yo no tengo para alimentar a Mikey. Pero yo le tengo a Mikey una frase clave. ¿Me entiendes? Potaje. Entonces, si yo le digo a Mikey, que es la voz de mentira que me está llamando por teléfono, bueno, hijo, ¿y qué es lo que más te gusta? La inteligencia artificial no sabe que la frase clave es potaje, porque eso es una cosa entre él y yo. Y cuando no me dice potaje, yo le digo, ¿sabes qué? Goodbye. Y le cuelgo el teléfono. Y hubo una aplicación de estas cosas.
De, sí, eso, de eso de lo que tú
esto
sabes
mismo,
mucho,
esto mismo. Sí. Y un señor aquí dice, voy a ponerle algo que me pasó y escuchen. Y pone la voz de un hombre. Este era un tipo real, no era la inteligencia artificial, que le tiene a la mujer supuestamente secuestrada. Y entonces el tipo dice, espérate un momentico, y llama por otro lado a la mujer, se da cuenta que la mujer no tiene problema ninguno, papá, y regresa con el supuesto secuestrador. Y el tipo le estaba exigiendo dinero por X razones, porque se había metido en un tráfico, la mujer estaba metida en el medio, se cayó donde no tenía que estar, y le estaba exigiendo dinero o la iba a matar. Y el tipo le dice, mira, ¿sabes qué? Dale dos tiros, que a mí no me interesa, pum, y le cuelga el teléfono. Entonces, ese tipo de estafa ya no lo están haciendo las personas, no, o sea, los seres vivos, lo está haciendo la inteligencia artificial, según este informe. Así que mantengan palabras claves con seres humanos, sus seres queridos allá llegados, y no vayan a usar potaje, porque a lo mejor ya la inteligencia artificial sabe que esa es una palabra clave. Que escriba esto y vamos a hacer un cementico de ciencia. Está bien. Y ponemos la palabra potaje. Ya tú sabes, Mikey, no te vas a desaparecer. Potaje, la palabra clave. 8:35 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La dama de blanco y presa política Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, expresó el jueves su preocupación por la falta de medicamentos y alimentos en la prisión de Cuba-Panamá en Mayabeque para personas con esta enfermedad. Así lo dijo a Martín Noticias la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, quien conversó con Heredia.
Me acaba de llamar él y me acaba de decir de que no le da el derecho a hablar por teléfono con su marido de prisión a prisión. Quiere decir que desde que él está preso hasta ahora no ha podido tener una conversación o una llamada telefónica con su esposo. Le están violando esto. Que la comida es pésima, puesto que le dan arroz, un poquito de arroz con agua y lo que le echan es orégano de la tierra, como si fuera un tipo sopa así, sin más ninguna alimentación, que ella le preocupa porque ellos son donde ella está precisamente. Es una prisión de los enfermos de VIH-Sida y no tiene la alimentación requerida ni el tratamiento de medicamentos requerido que lleva ellos como enfermos de VIH-Sida, y que realmente, bueno, le están violando su derecho a poder comunicarse con su esposo, pero también su derecho a la buena o mejor alimentación con respecto a la enfermedad que ella padece.
Jacqueline Heredia y su esposo, el opositor Carlos Álvarez Rojas, fueron arrestados el 3 de junio tras ser acusados por unos vecinos de supuestas amenazas. Según Soler, las autoridades revocaron las medidas por las cuales ambos cumplían condenas sin internamiento. Y el Centro Cubano de Derechos Humanos publicó un informe en el que destaca a 37 presos políticos que no son de la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó una lista parcial de los presos políticos por causas diferentes a las que condujeron a prisión a los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021.
La lista parcial de presos que no son del 11 de julio acaba de comenzar. En esa lista hay cientos de presos, como el caso de Agua de Pasajero en Cienfuegos, o el caso de Guantánamo. Después del 11 de julio han habido pequeños levantamientos en diferentes lugares.
Explicó la opositora Marta Beatriz Roque, asesora de la organización con sede en La Habana.
Hay presos que no son de protesta, hay presos que son disidentes que la policía política lleva a prisión porque les molesta. También hay presos de muchos años que son presos que han venido a Cuba en distintas actividades con armas, con yates, etcétera.
De acuerdo al activista, uno de los principales problemas que enfrentan los presos políticos en la isla es el desconocimiento e irrespeto de los funcionarios de las propias leyes cubanas.
Esto no es un país de justicia, de leyes. Le dicen, tiene 10 años y 10 años. Ignoran que pueden hacer casación, ignoran que pueden hacer apelaciones. La familia no tiene conocimiento de los documentos, los abogados se quedan con la sentencia y la familia no tiene ni copia de sentencia, no sabe ni el día que le toca salir al preso de la cárcel.
Los delitos por los que están imputados los presos políticos van desde daños a la propiedad, resistencia y desórdenes públicos, hasta sedición, sabotaje y desacato, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo pedirá previsiblemente el próximo miércoles sanciones individuales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Cuba. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por el Partido Popular exige sanciones contra Miguel Díaz-Canel por ser la figura más alta en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos funcionarios del gobierno. Además, condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. La moción condena el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y subraya que la crisis de derechos humanos en la isla debe ir acompañada de una respuesta proporcionada de la Unión Europea y los Estados miembros. También critica en duros términos la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y pide la activación del artículo 85 del acuerdo de diálogo debido a los incumplimientos del gobierno cubano. En este sentido se pronunció el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga así, sin estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reúne en Pekín con altos mandatarios chinos para estimular canales de comunicación más regulares entre ambas potencias. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ha iniciado hoy sus primeros contactos oficiales con altos funcionarios en Pekín y luego de su cita con su homólogo chino Liu He y con el primer ministro chino Li Qiang, la jefa del Tesoro subrayó el objetivo de la administración Biden en sus relaciones económicas con Pekín.
He dejado claro que Estados Unidos no busca una separación total de nuestras economías. Buscamos diversificar y no desacoplar. Un desacoplamiento de las dos economías más grandes del mundo sería desestabilizador para la economía global y sería prácticamente imposible de llevar a cabo.
Yellen remarcó la importancia de que altos funcionarios de ambos países profundicen sus esfuerzos constructivos, favoreciendo a una estabilidad macroeconómica que aborde los desafíos globales comunes, y aseguró que su visión es establecer una competencia económica sana en la que el vencedor no acapare todo, sino que bajo el amparo de un conjunto de reglas justas pueda beneficiar a ambos países a largo plazo. Además, la jefa del Tesoro hizo alusión a los desacuerdos que dividen Pekín y Washington y aseguró que pese a sus diferencias no deberían permitir que ninguna desavenencia desemboque en malentendidos que empeoren innecesariamente sus lazos económicos y financieros. Yellen también se reunió con empresas estadounidenses establecidas en el gigante asiático, las que pusieron de manifiesto las supuestas acciones punitivas que se han tomado contra ellos en los últimos meses. Una decisión que Yellen criticó a la vez que pidió reformas de mercado en China, instando a la administración Xi a volver a prácticas más orientadas al mercado que en los últimos años ayudaron a estimular un rápido crecimiento que sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. Por su parte, China confía que Estados Unidos emprenda acciones concretas enfocadas a la creación de un contexto favorable para el desarrollo saludable de los lazos económicos y comerciales bilaterales, mientras recuerdan que ningún ganador emerge de una guerra comercial o de la desvinculación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reacciona al incremento de la violencia en el país, acusando a los medios de comunicación de alarmistas y los califica como amarillistas. Sara Pablo tiene el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento de hechos violentos en algunas entidades del país, pero aseguró que los homicidios no han aumentado en los últimos días y acusó que existe un manejo amarillista por parte de los medios de comunicación. En la última semana fue asesinado el ex líder de grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, y tres de sus escoltas. Mataron a 6 personas en Apodaca, Nuevo León. Abandonaron restos humanos en Toluca, Estado de México. Se registraron bloqueos del crimen organizado en Sinaloa y Tamaulipas. Y en Jalisco, soldados encontraron explosivos de fabricación casera, entre ellos un coche bomba. El Ejecutivo mostró la gráfica de los homicidios cometidos el miércoles. En total 63, de los cuales 14 ocurrieron en Guanajuato, mientras que en 16 estados no hubo asesinatos. Esto advirtió no se refleja en los medios.
Una cosa es la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno. Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático. Lo aprovechan. Entonces, la sensación que se tiene es de que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto.
Ante las elecciones presidenciales del 2024, anticipó que si la aspirante del frente opositor Xóchitl Gálvez no levanta en las preferencias electorales, se emprenderá una campaña en contra de su gobierno usando el tema de la violencia.
Y claro que nos preocupa, ¿no? Pero no solo nos preocupa, nos ocupa el tema. Imagínense si no logran inflar el globo, si no logran que emprende el vuelo la señora Xochitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos.
En las últimas horas también se registraron enfrentamientos entre grupos del crimen en Caborca, en el estado de Sonora, al norte de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Un lujazo tener acá en Martí Noticias a Giancarlos Canelas y a Yotuel Romero. Bienvenidos a los estudios de Martí Noticias.
Gracias por tenerme.
Oye, un placer enorme. De verdad que estoy emocionada y sé que también emocionados de la visita de ustedes acá hoy. Por supuesto que tenemos que hablar de sueños. Sueños de libertad, sueños de esperanza para esa Cuba que está sufrida. Así que cuéntenme cómo surgió la idea de sueño.
Esto es una canción que yo te escucho hablar y me emociono, honestamente. Porque siento que la intención nuestra con esta canción, yo como cubano-americano, sentir esa representación en esta lucha que es importante, porque la lucha de mis padres es mi lucha, el sueño de mis padres es mi sueño, el dolor de mis padres, de mis abuelos, es mi dolor. Realmente antes de que hubiese una amistad entre Yotuel y yo, existía el que creció como músico. La primera vez que canté yo tenía 6 años, yo empecé cantando en los patios de las casas en el barrio donde soy, que nací y me crié en Jayalía, y yo me acuerdo estar en el carro frente a mi casa. Y suena a lo cubano, botella y ron, tabaco, hermano. O sea, y yo decía, ¿qué estoy escuchando? Fue un momento importante para mí como músico, como artista joven, como cubano-americano. Me sentí tan cubano porque yo crecí escuchando Willy Chirino, crecí escuchando Celia Cruz, pero esa música yo me identificaba muchísimo más musicalmente. Yo decía, ¿esto es rap cubano? ¿Qué cosa estoy escuchando? Y yo decía, por fin sentir algo que de verdad me dio un vínculo con la isla que yo no tenía, porque tenía el vínculo con el exilio, pero con la isla me hacía falta esa vena. Y Oricha fue una vena para mí, esa tierra que tanto añoraba conocer. Y haber crecido con ese sueño, después nos conocimos, nos hicimos amigos, estuvimos hablando un tiempo de hacer algo juntos y pasaba el tiempo, pero concordamos con que el tiempo de Dios es perfecto, las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Es un sueño que se hizo realidad.
Es un sueño que se hizo realidad, pero hablando de un sueño que aún no se ha hecho realidad.
Claro.
Y yo creo que por eso existe la canción, porque rezamos todos los días con que nos despertemos y que la libertad sea una realidad en nuestra Cuba y no un sueño.
Y Otuel, ¿cómo fue esta química perfecta?
Pues mira, yo creo que esta empatía que se está logrando es algo único y algo que me gustaría remarcar, porque la libertad de Cuba necesita de todos sus hijos, los nacidos y los adoptados. Yo creo que los cubanos nacidos acá son hijos también adoptados, porque son hijos de cubanos que saben el dolor. Pero es que Giancarlo no solamente representa a los cubanos nacidos aquí, sino representa a los americanos, ¿entiendes? Chamaquitos que igual no conocen la realidad de Cuba, que estudiaron con él, lo ven y le preguntan, y él puede hablarle de por qué hace esta canción. Entonces, yo creo que si la juventud que representa él, la que represento yo, la juventud mundial, tiene esa empatía con los jóvenes cubanos, que son los que están sufriendo, que son los que quieren un cambio, que son los que quieren ser como los jóvenes de cualquier país del mundo, la libertad está más cerca de lo que pensamos. Entonces, que esto ocurra, que canciones como esta ocurra de las dos orillas, con jóvenes de las dos orillas, yo creo que es un precedente muy lindo para que el día de mañana continúe esta hermandad.
Y que tiene un mensaje específico, sueños. Amén. Hablamos de libertad, hablamos de esperanza. ¿Cómo ha sido la acogida del tema?
Bueno, el 6 de abril, ese es el día. La canción salió en plataforma el día del cumpleaños de mi papá. Que yo lo he dicho y lo hemos estado diciendo en esta gira de medios. La primera canción que mi papá me enseña a mí y a mi hermano es el himno nacional de Cuba. Y aunque nos crió con ese agradecimiento por Estados Unidos y por mi hogar, mi casa, me dijo, nunca olvides de dónde viene la sangre que corre por tus venas, ¿entiendes? Nunca olvides ese amor por tu patria. Y salió un 6 de abril en tributo a ese sueño de mis padres de poder volver a una Cuba libre algún día, ¿no? Y cuando salió la canción, Yotuel, tú estabas en España,
sí.
Yo estaba acá y dijimos, vamos a sacarlo el 6 de abril porque para mí era muy especial que saliera en esa fecha, pero semanas después es que ahora estamos compartiendo lo que significa esta canción para nosotros y por eso toda esta gira de medios.
Que me dicen que el tema está vetado en Cuba. Que es fenomenal también, no, la manera. No, eso era un punto que estábamos esperando, ¿no?
Perfecto.
Pero Yotuel, hicieron el vídeo en el mar. ¿Qué mensaje tiene?
Bueno, mira, sobre todo el video lo hicimos con Ángelo Troya, que es uno de los realizadores que grabó Patria y Vida en Cuba, que estuvo preso por grabar este video. Entonces le dimos a él el beneplácito, la responsabilidad y todo el honor de decir, brother, grafica estas palabras, ¿no? El mapa de los cubanos significa tantas cosas lindas y tristes que usarlo era necesario, no solamente el mar, sino las personas que trabajan en el video, las personas que usamos como modelos. No son modelos, son gente que han sufrido en carne propia esta injusticia de la dictadura y que ellos también tienen ese sueño de ver una Cuba libre, de ver una Cuba esplendorosa, próspera, digna, para todos y por el bien de todos, algo que deseamos todos los cubanos. Entonces, hay mucha simbología que me gusta que la gente vaya descubriendo y digan, ah, ahí está Rosa María para allá, pero están las hermanas que salieron el 11 de julio, las de mantilla, que estuvieron, o sea, está el transexual que le cayeron a dos, le cayeron a puñaladas cuando hizo la manifestación. O sea, yo creo que siempre, como decíamos Giancarlo y yo, sin pretensión. O sea, Patria y Vida fue lo mismo. Lanzamos Patria y Vida y ella sola fue hablando, ella sola fue buscando su espacio. Sueña era lo mismo. Somos los artistas que hacemos las canciones por necesidad de sacar esto que está dentro de esta pasión que tenemos por la libertad de Cuba, por los derechos humanos, porque a veces la gente piensa que Cuba solo es un concepto político y no. Cuba es un concepto humanitario. Necesitamos la libertad de Cuba por un concepto de humanidad. Porque la gente ya humanamente no pueden vivir como viven, como animales, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta canción poco a poco ya va a ir buscando su aire y los cubanos van a irla descubriendo. Como pasó con Patria y Vida, yo me recuerdo que Patria y Vida salió un 16 de febrero del 2021 y el 11 de julio el pueblo salió. Cuando la gente no pensaba que todo estaba bien, en una primera seca y más se despierta al sonido de Patria y Vida. Entonces, No busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Y por supuesto hay un mensaje para los cubanos en la canción, pero yo quiero un mensaje para los cubanos que van a escuchar su tema a pesar de la censura, porque la censura no puede con el arte.
Totalmente.
Amén. Yo creo que para añadirle a lo que acaba de decir Yotu, es que Patria y Vida fue un tema que le dio una fuerza y enfatizó esa valentía cubana y le dio una fuerza al pueblo cubano de salir a arriesgar sus vidas, porque cuando tú sales en Cuba a expresarte de cualquier manera que no esté alineado con el régimen, estás arriesgando tu vida, desafortunadamente. Pero Patria y Vida le dio una fuerza al pueblo para que se explotara la olla de presión y dijeran, hasta aquí, ya esto no vuelve a ser igual, esta relación está destruida y esto no vuelve a ser lo mismo, y te estamos dejando saber que con esta canción, que es nuestra arma, porque el cubano después del 59 ha sido una de las únicas avenidas de comunicación que han tenido para de una forma u otra desahogar esa frustración y todo lo que la dictadura ha oprimido al cubano, vuelve Patria y Vida a ser un arma a la hora de comunicarse el cubano. Yo creo que Sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida, todo, pero no dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad, porque está más cerca que nunca. Y como dijo Yotuel en una entrevista que me pareció, cuando la noche está en su punto más oscuro, es cuando amanece, es cuando sale el sol. Y creo que eso es Sueño, que aunque sabemos que está oscuro, sabemos que el amanecer está a la vuelta.
Nunca hemos tenido un momento de represión tan duro y tan abusivo en la historia de Cuba. Pero precisamente por esa oscuridad que hay ahora mismo, es que yo me doy cuenta que la libertad está mucho más cerca de lo que estaba.
Y para el cubano, como dices tú, que está acá, que está en otras partes del mundo donde no existe esa censura, yo creo que esta unión entre nosotros es recordarle a esa comunidad que la responsabilidad también es de los que estamos afuera, que sí tenemos la habilidad de expresarnos libremente para nuestros hermanos que no pueden. Te soy sincero, yo he tenido muchas bendiciones en esta vida. El arte me ha regalado mucho, la música me ha regalado mucho, la actuación también, pero nunca me he sentido tan orgulloso de una alianza, de una unión y de una canción como me siento con Sueño.
Una maravilla. Éxitos entonces en Sueños, que los sueños de los cubanos se hagan realidad, que ustedes sigan uniendo sus voces porque suena espectacular.
Gracias.
Hay que decirlo.
Gracias.
Un gustazo tenerlos acá en Martín Noticias, que hayan aceptado la invitación, y un éxito total para ustedes, que es lo que se merecen como buenos cubanos que son.
Amén.
Gracias. No pasa nada, como decía la canción, y resurgirás como flor de loto. Cuba falta poco, cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuánto parcelo y lágrimas en esta foto, cuántas mentiras nos creímos en esos locos, pero no olvidamos las raíces, la sangre que nos corre es de mambrisa. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
Sueño, ese es mi sueño, sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad, libertad. Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este viernes 7 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerden, este viernes 7 de julio, 7 p.m., Cachorros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Tempranito,
tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve en punto de la mañana. Y este tempranito y de mañana llega cortesía de la maravillosa oreja de nuestro productor Jaime Almiral, los maravillosos dedos mágicos de nuestro técnico de audio Mike el Niño Vázquez, que como sabe leer música, no, aquello va siguiendo el guión ahí rápidamente. En la sala de prensa está nuestro Jorge Jauregui, Iber Pacheco, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Iber Pacheco, Isabel Espronceda, Joe Cardona. Me está soplando nombres que no puedo decir. Exil Arjona, Alfredo Jacomino frente a los micrófonos y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa.
Bueno, y a los que agradecemos siempre que estén en sintonía desde bien temprano con Radio Martí, con Tempranito y de Mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia, para Marioli La Beba, para el lejano Yaciel, para Miguel y Geraldine, para Angelito que ayer estuvo de cumple, para Eric que nos escribió ayer. Y bueno, que cuando puedas nos escuches. Y bueno, ¿quién más está por ahí? Segismundo tiene que estar, Mandy Quincaya, Yaimel, que está en Uruguay con mucho frío según él. Así que Mario de Cárdenas y a su Jimagua, que también se llama Luis Mario. Así que mira, toda esa gente bonita de tempranito, el lobito, que no se me olvide.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues entre las efemérides de un día como hoy, y vamos a empezarlas a decir porque después no me da tiempo. Y
una tiene que ver con las altas temperaturas, ¿no?
Sí, hay una de alta temperatura que me hace pensar que ahora cuando están diciendo este es el mes más caliente y todo eso, digo, estamos perdiendo un punto de vista importante. Las más altas temperaturas en muchos países sucedieron hace 50 años. Bueno. Y hace 50 años había otro estado de ánimos con respecto al calentamiento global. Nadie pensaba en eso y no creo que se hablaba de eso de una manera como se habla ahora.
Bueno, y pongo, hay alertas.
Y pongo por ejemplo, pongo por ejemplo 1931, hace 80 años, se registró la temperatura más alta en la historia del país en Túnez, y la temperatura más alta de todo el continente africano en Túnez, 50 grados centígrados, 131 grados Fahrenheit. Pero fue en 1931, más 80 años, no, no, hace 92 años.
Bueno, pero tú no estás por ahí.
92 que... años, la temperatura más alta. Así que hay una, hay un lugar aquí en los Estados Unidos que es la presa Hoover, Hoover Dam en inglés, una presa que se comenzó la construcción de esta presa un día como hoy del año 1930. Está ubicada en el curso del río Colorado y es en frontera de los estados de Arizona y Nevada. Nunca he estado ahí, me gustaría ir. Hay unos paseos que se hacen por ahí, ver la presa es impresionante, se ha visto en numerosísimas películas y documentales, y se comenzó la construcción un día como hoy de 1930. Más o menos en el 36 se completó un par de años antes de lo previsto. Es un sitio, bueno, la ingeniería humana es enorme. Yo venero a esta gente que tienen este conocimiento y esta facilidad para esta construcción. Enorme, la presa Hoover. Bueno, son las 9:04 de la mañana. Nos vamos ahora a Boletín de Noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. El líder opositor José Daniel Ferrer cumplirá el 11 de julio el segundo aniversario de su segunda prisión política, luego de ser detenido cuando trataba de incorporarse a una de las protestas de descontento popular que estremecieron a Cuba ese día y por las que cientos de ciudadanos también sufren encierro. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El opositor José Daniel Ferrer continúa en celda de aislamiento sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas, según dio a conocer su hermana Ana Beltis Ferrer.
Estamos muy preocupados por la valiosa y preciada vida de mi hermano José Daniel. Desde su injusto encierro sobrevive en condiciones extremas de crueldad, confinado en una pequeña y reducida celda de aislamiento, lugar donde solo ve a los guardias escogidos por la dictadura. Convive con mosquitos, hormigas y en ocasiones roedores, semidesnudo, en ropa interior, en medio de un calor insoportable y sin agua, expuesto además al calor de un bombillo que mantenían encendido día y noche, negándole durante días el derecho a recibir los rayos del sol, impidiéndole hablar por teléfono con su esposa e hijos. De igual manera, las visitas conyugales y familiares le son negadas. Cualquier otra persona en su lugar no hubiese podido soportar. Gracias a Dios y a su voluntad inquebrantable, aún permanece en su sano juicio y con vida.
El 15 de marzo, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, obtuvo permiso para visitar en la cárcel al opositor. Casi 5 meses después, el obispo santiaguero dijo a Martín Noticias:
quisiera verlo más a menudo, pero bueno, no tengo esa oportunidad. Vamos a decir así, no como un sacerdote, no sacerdotalmente, conversamos mucho, lo conocemos hace mucho tiempo.
Investigaciones han demostrado que este tipo de castigo puede provocar daños a la salud mental del individuo, ansiedad, depresión, psicosis, entre otros. Igual puede desatar enfermedades físicas como cefaleas crónicas, disminución de la vista, trastornos digestivos y fatiga. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil siguen apostando a las empresas privadas ante la crisis de la economía cubana, aunque advierten que el gobierno las utiliza en beneficio propio.
Tras la presentación del informe sobre la situación en Venezuela por parte del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, Marino Alvarado, representante del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una de las organizaciones más antiguas de Venezuela, pidió que se exhorte al Estado venezolano a cesar la persecución contra la disidencia y deje de imponer restricciones a la acción civil. Además, aseguró que el gobierno insiste en su actitud de evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la oficina, los relatores, los grupos de trabajo y los mecanismos convencionales. En Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades.
En tanto, Carla Velasco, subdirectora de la organización Aula Abierta, También condenó el cierre del espacio cívico en el país, lo que aseguró limita la asistencia a millones de personas.
5 leyes pretenden criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2023, la recomendación 8 de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe demostró que las medidas del gobierno venezolano no pretenden luchar contra el lavado de activos y el terrorismo, sino que buscan limitar la labor de las organizaciones. El 90% de las organizaciones afrontan impedimentos para su registro. El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de personas con necesidades humanitarias.
Héctor Constant, representante de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, cuestionó el informe presentado el jueves y dijo que prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamentos no verificadas o contrastadas con el Estado. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente estábamos escuchando este reportaje de Carolina Alcalde sobre lo que señalan los activistas de derechos humanos en Venezuela ante la situación del gobierno de simular el cumplimiento de recomendaciones de instituciones internacionales. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el jueves que el país requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el jueves que Ucrania requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. Zelensky dijo que Ucrania desea recibir una invitación clara a unirse a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Lituania. Solo necesitamos una invitación. Entendemos que puede haber dificultades para obtener el apoyo unido de todos los socios de la Alianza. Algunos todavía miran hacia Moscú, otros temen a Rusia, aunque creo que esta es una gran oportunidad para mostrar el coraje y la fuerza de esta alianza. Estamos hablando de una señal clara, algunas cosas específicas en la dirección de la invitación. Necesitamos esa motivación. Necesitamos honestidad de nuestros lazos. Los aliados en la asociación buscan todavía una línea común sobre las garantías de seguridad que estarían dispuestos a otorgar a Ucrania y sobre la invitación para que se adhiera a la OTAN. La cumbre de la alianza desea tener la primera reunión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania con Zelensky, quien reconoció que la contraofensiva ucraniana no es rápida, pero que las tropas avanzan. En cuanto al contraataque, atacamos. Ahora tenemos la iniciativa. La ofensiva no es rápida, eso es un hecho. Sin embargo, estamos avanzando, no retrocediendo como los rusos. Por eso lo veo como algo positivo. Antes, Zelensky viajó a la capital búlgara, Sofía, donde reiteró que la lentitud de los suministros de armas de las potencias occidentales retardó la contraofensiva de Ucrania, lo que facilitó a Rusia reforzar sus defensas en las zonas ocupadas, especialmente por medio de minas. Zelensky también viajará el viernes a Estambul para entrevistarse con el jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan, cuando Rusia amenaza de retirarse del acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos, apoyado por Turquía.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:12 minutos de la mañana. Reiteramos, muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños. Bueno, reiteramos, no, creo que no lo dije. Muchas felicidades para las personas. La beba que está cumpliendo, bueno, está cumpliendo 4 meses. Pero todo aquel que esté de cumpleaños hoy, pásela muy bien. Y qué bueno, porque empata viernes, sábado y domingo y ahí tiene días de descanso.
Hoy si hay alguien cumpliendo años y se me había olvidado, pero bueno, rectificar es de sabios. Voy a saludar a este oyente del Club de Manzanillo que hoy está de cumple y el domingo está de cumple su hijo. Así que muchas felicidades para los dos.
Qué bueno. Los cross y crash.
Como tú les dices. Así que esta persona del Club de Manzanillo que está cumpliendo años hoy, pues muchísimas felicidades y que todo se resuelva.
¿Cuánto cumple?
No sé.
¿No dijo?
Ay, no, sí creo que me dijo, pero no sé dónde está. Espérate, tienes que darme tiempo. Hay mucha gente escribiendo y se me pasan los correos, pero no fue hoy que escribió, por eso tengo que ir para atrás y buscar dónde es que me dice la edad que tiene.
Bueno, de cualquier manera, mucha salud y por supuesto mucha buena vibra. Reúnese de gente que la haga reír hoy, Eso es muy importante. 7 de julio. Cosas interesantes pasaron un día como hoy en otras fechas. En 1865, como ha llovido, en el marco de la guerra civil estadounidense, son ahorcados 4 conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln. Recuerden que matan al presidente y luego se forma una cacería, una verdadera cacería para dar con John Wilkes Booth, que fue el asesino del presidente, pero tenía cómplices. Bueno, pues dieron con esos cómplices. En 1898, el presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces William McKinley, firma la resolución Newlands, por la cual Estados Unidos anexiona a Hawái como territorio propio. Así que desde el año 1898, Hawái es una de las estrellas de la bandera americana porque forma parte de Estados Unidos y es otro estado. Nos vamos a 1985. Para los amantes del tenis, en Inglaterra, un día como hoy, un joven de 17 años de nombre Boris Becker se convirtió en el jugador más joven que gana el campeonato de Wimbledon. 17 años en 1985. Boris Becker estuvo, por supuesto, ubicado en la cima durante muchos años, a partir de ese año precisamente, como uno de los mejores jugadores de tenis de todo el mundo. Un día como hoy, en el año 2009, aquí en Estados Unidos, en el Staples Center, se realizó el funeral público de Michael Jackson. Se congregaron miles de personas y más de 2.500 millones de personas en todo el mundo miraron el funeral de Michael Jackson a través de la televisión. La sorpresa que nos causó a todos, y lo recordamos porque, bueno, 2009, ya hace 14 años, ¿cómo ha pasado tiempo?
No te pongas a sacar cuentas ahora del tiempo.
14 años ha pasado del funeral de
Michael
Jackson. Porque
entonces tenemos que pedir pañuelos y comenzar a llorar por el tiempo perdido. Así que...
Pero cuando surgió la noticia, yo recuerdo que algo pasó con la internet. Se atoró la internet de alguna manera, se atoró. Algo pasó, no recuerdo ahora, pero algo pasó. Que es como cuando el sistema se cae, que tú dices, se
colapsó.
Colapsó, porque todo el mundo entró a buscar las noticias y a buscar la información y a saber detalles.
Y a tuitear y a pasarlo. Sí.
Es una pena. Bueno, ahora Michael Jackson tendría 60 y pico de años. No imaginamos si seguiría. Bueno, si seguiría en activo,
que no,
claro
no,
que sí, seguiría en activo si estuviera vivo, si era. Era fenomenal, mucho talento que derrochaba Michael Jackson. Bueno, celebridades que nacieron un día como hoy, cumpleaños de famosos de un día como hoy. En 1887, Marc Chagall, pintor bielorruso. En 1899, George Cukor, cineasta estadounidense. En 1901, Vittorio De Sica, cineasta y actor italiano. Falleció Vittorio Sica en 1974. En 1920 nació el actor que se hizo carrera en Hollywood, Jules Briner. Falleció en 1985. Recordemos que Jules Briner fue el dos calvos famosos. Ahora todo el mundo se pela rape. Pero en la época que Jules Briner estaba pelado al rape, al cero, calvo, no abundaba eso en Hollywood. Él era probablemente el único actor. Después vino Telly Savalas, que también estaba pelado al rape, que fue muy famoso. Hay una obra de teatro que se llama El Rey y Yo, que también se fue llevada al cine, El Rey y Yo, en la cual Jules Briner interpretaba papel principal. La obra de teatro estuvo, no recuerdo cuántas miles de tandas, de sesiones repetidas en las tablas y rompió récord. No tengo el detalle si ya alguna obra sobrepasó El Rey y Yo con Jules Briner. Hizo muchas películas del oeste también. Y recordemos aquella película Los Siete Magníficos, creo que se llamaba, que también trabajaba Steve McQueen y James Coburn y creo que Charles Bronson, una película del oeste que era la versión americana de Los Siete Samuráis. Él participaba en esa película. Bueno, hizo muchísimas películas también, Yul Brynner. Por cierto, adicto al tabaco, fumaba muchísimo, le diagnosticaron cáncer. Grabó un comercial sobre los peligros de fumar y cuando, después que había muerto, ponen el comercial de él y él está diciendo, si usted me está viendo ahora es porque ya morí. Y morí por el cáncer de pulmón, por los peligros que implica fumar, así que les recomiendo que no fumen. Pam, pam. Bueno, igual la gente no hace caso al consejo de nadie, porque así somos los seres humanos. En 1921 nació un día como hoy S.R. Charles, boxeador estadounidense. En 1922 nació un día como hoy Pierre Cardin, diseñador francés de moda, muy famoso por la línea de moda y por sus perfumes. ¿Qué tú dices, Mike? Ah, dice Mikey que todavía cuando él va a... ¿Y las? Los Pitusas. Ah, los Pitusas. Jean.
Ya.
Qué milagro que tú nacido aquí, dices Pitusa. Esa es una palabra que se usa en Cuba. Se dice Jean. Ah, porque tú naciste en Hialeah. Hialeah no es Estados Unidos. Bueno, Pierre Cardin. Pierre Cardin, como dicen algunos. Pierre Cardin. Dice Mikey que él también muy fanático al perfume de Pierre Cardin y es una de las pocas personas que aun cuando sale con pañuelo de tela planchadito y lo abre y le echa unas goticas de perfume de Pierre Cardin en el pañuelo. Eso es muy, muy, muy viejo eso, ya Mikey no se hace, pero bueno. Un día como hoy de 1928 nació Patricia Hitchcock y por el apellido era hija de su papá Alfred, actriz y productora de cine británica. También un día como hoy de 1940 y después vamos a escuchar un poco de música, pero siguiendo el orden nació y está vivito y coleando ya con 83 años Ringo Starr, el músico británico baterista de la inmortal banda Los Beatles. Nació un día como hoy también de 1949 Shelley Duvall, actriz estadounidense, una nadadora alemana que tuvo mucha fama por haber ganado medallas a nivel internacional. Bárbara Krause nació en 1959. Celebridades que fallecieron un día como hoy, 7 de julio. Nos vamos a... Y este señor, familia de un oyente nuestro, Exilda, 1572, falleció el rey polaco Segismundo II. ¿Y por qué te ríes?
Porque te gusta buscarte problemas. Mira, mejor regala chocolate hoy, que es el Día Mundial del Cacao.
¡Exacto! ¡Se me había olvidado!
Regala chocolate y no...
El Día Mundial del Cacao, ¿verdad que sí?
No formes tanto rollo, ya... Sí, sí, él tenía chocolates en una bolsita y se le quedaron, sí.
Pero el cacao sin rayar.
Sí, pero no importa.
Tú coges la semilla del cacao y la rayas. Ya, por cierto, en alguna zona de Cuba se da el cacao. En La Habana no es. Yo sé que en La Habana no es.
No, Baracoa.
¿En Baracoa?
En Baracoa.
¿Pero única y exclusivamente en Baracoa o hay más zonas de allá de Oriente?
Pero fundamentalmente en Baracoa. Y iban vendiéndote las bolas de chocolate, por ejemplo, en Oriente. Se venden mucho las bolas de chocolate.
¿Tú oíste lo que dijo?
No quiero ni oír. Yo estoy ya que
dice
no quiero...
Dice que Jaimito, hablando de... Bueno, no quiero hablando oír. De chocolate fue a un... En fin.
Yo no quiero oír nada, ya. Vamos a pasar a una historia.
No, pero háblame del cacao de Baracoa.
Que vendían las bolas y entonces tú tenías que raspar eso para echarle a la leche y hacer chocolate.
¿Tú sabes qué?
Pero puro, era puro.
Sí, y un sabor un poco amargo,
sí.
Y fuerte, muy fuerte.
Totalmente diferente, sí.
¿Tú sabes que una sola vez en mi vida... Yo vi, claro, como era La Habana, cuando el cacao ya llegaba a La Habana, ya había pasado por
todo. Ya estaba derretido.
Ya estaba derretido y hecho polvo y hecho de todo.
Sí.
Pero una sola vez en mi vida, y yo creo que fue en Palma Soriano, vi el cacao en su forma natural. Y yo decía, ¿qué cosa es eso? Sí, pero sí. Para un niño habanero, que tú le enseñes la bola de cacao. Claro. Entonces la vi raspar, la probé, sí. Y yo dije, sí, se parece a chocolate. Claro, el chocolate sí. Ya lleva un procesamiento. Lleva un proceso, pero
esto es diferente, totalmente diferente. Muy fuerte, pero muy bueno también.
Mm. Dice Mikey que si todo a ti te gusta es, el chocolate
es,
oscuro.
Todo es, dice Mikey. Cualquier tipo de chocolate, no tengo problema con eso. No tengo ningún problema con eso.
¿Oíste, chismosón? Digo, técnico de audio.
No tengo problema.
No tiene problema con ninguno. Dice que... Dice... Bueno, y por... Te vamos a poner un micrófono, Mikey. 1572,
porque
caballero.
No quiere decir cómo le gusta el chocolate a él. No,
¿quién?
No.
¿Él?
¿No viste cómo dice que
sí,
le gusta
sí,
el chocolate?
Sí, sí, oye, oye, oye. 1570.
Tiene buen gusto, muchacho. Sí. ¿Entiendes?
El tataratataratataratataratataratataratataratataratataratatarabuelo de Segismundo, nuestro oyente, Mr. Aguacate, Segismundo, el único oyente que tiene dos nombres de Segismundo y Mr. Aguacate, nació un día como hoy este rey polaco, Segismundo II. También nació en 1930, y a este señor, si usted no lo ha leído, se ha partido una parte de su vida, Arthur Conan Doyle, novelista escocés, creador, por supuesto, del famosísimo detective, quizás el detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, que había nacido en 1859, recuerdo de niño todas las películas, bueno, las películas que vi de este actor, que creo que era británico también, Basil Rathbone, uh-huh. Y Nigel Bruce era Watson, el ayudante de...
Elemental.
De Sherlock Holmes, pero obviamente me había leído los libros, El Sabueso de los Baskerville, sí, y todo, wow. Aquello me lo leí cuando tenía 10, 12 años. ¿Eh?
¿Qué literatura?
Bueno, cuando de jóvenes leíamos. Son las 10 y 20, si espera un poquito más.
No,
le
son
digo
las
la hora,
10. Exacta.
Ah, no, las 9. Son, bueno, ¿esto no se puede echar para atrás? Ni mirando el reloj.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunas lluvias en la región oriental, la mañana parcialmente nublada en la región oriental y con poca nubosidad en el resto de Cuba. En la tarde se prevén cielos nublados en la zona oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas, y en partes del occidente con aislados chubascos que serán escasos en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, con oleaje en toda la costa norte oriental y poco oleaje en la costa norte central y en el litoral sur. La mar estará tranquila en la costa norte occidental. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas, se espera un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 7 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 de julio, 7 p.m., Cachorros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Así es, son las 9:31 de la mañana y hoy es viernes, señores. Se avecina el fin de semana. Ojalá no haya tanto calor donde usted se encuentre y pueda disfrutar al aire libre con familia y con amigos. Y si por casualidad hay calor y tiene cerca un río, un mar, una piscina, un jacuzzi o la manguera del patio, échese un poquito de agua por arriba para que se refresque y siga jugando dominó en familia, como por ejemplo, puede hacer otras cosas, no sé, si hay mucho calor, exírselas al atender
nada,
la ropa
nada,
y enseguida
nada,
se le seca.
Nada, nada, no des tantas explicaciones a las personas.
¿Tú no tienes la ropa? Y
No des tantas explicaciones a las personas que nos están escuchando. Es viernes, el cuerpo lo sabe, Alfredo lo sabe Mikey también. Y bueno, por supuesto que lo sabe todo el mundo, gracias a los que nos están escribiendo. Espérate que rapidito, hay alguien por aquí. Angelito dice, mis amigos de la radio, ayer lo pasé muy bien, bendiciones, los quiero mucho. Y bueno, por aquí nos escribe...
No, bien, señores, tengan paciencia un momentito.
No, no, es que, bueno, por aquí nos escribe José, dice, muy buenos días, saludos grandes para ustedes, aquí estoy. Bueno, pues ahí está.
Bueno, pues, ¿y no dice dónde está?
A veces aquí la gente cambia las coordenadas, pero bueno.
Claro. No, pero no, es bueno. Que siempre digo que diga la ciudad y el país donde está para saber la audiencia.
Yo creo que llega. Es alguien del Club de Manzanillo, si no me equivoco. No sé si es la persona que está de cumple, que saludamos hace un ratico por acá, pero si nos están escuchando ahora de nuevo, pues felicidades para esta persona que va a cumplir años, que está cumpliendo años hoy, y para el chico que va a cumplir años el domingo. Muchas felicidades para los dos.
Qué bueno estar de cumpleaños. Eso significa que nada, que te estás poniendo viejo, que vas ganando en experiencia, que vas disfrutando cosas nuevas y que es un regalo de la vida. O sea, no le tengan miedo a cumplir años. La otra opción es peor. Hay veces que, mira, ayer estaba cumpliendo años, no voy a decir el nombre, pero creo que una personalidad aquí en Miami estaba cumpliendo ayer 100 años y yo dije, caramba, qué dicha llegar a los 100 años, porque no es cosa que sea común. Los clubes de centenarios no es una cosa común. Hay pocas personas que tienen la dicha de llegar a 100 años. Yo conocí al menos a una persona que tenía una vitalidad enorme con 100 años. Iba al estadio todavía aquí en Miami a ver al equipo de los Marlins jugar con 100 años. Y yo digo, bueno, pues qué dicha. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, cumplir años y vivir una vida plena y sobre todo no hacerle daño a nadie, porque después eso sale, como los golpes en la cabeza. Después no, viene el chichón.
Es un boomerang.
No. Sí, no le haga daño a nadie. Bueno, ahora nos vamos a un boletín de noticias porque son las 9:34 con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Médicos cubanos están responsabilizando al gobierno por la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, a la vez que advierten que esa situación estimula la comercialización en el mercado negro de fármacos falsificados. Tomás Cardoso recogió declaraciones de tres galenos en contacto telefónico con la isla.
La autoridad reguladora de medicamentos, equipos y dispositivos médicos de Cuba, SEDMED, ha circulado una alerta sobre la detección de medicamentos falsificados que entraron al país y se venden en el mercado informal. Esto en medio de la profunda crisis de fármacos en centros hospitalarios y farmacias cubanas. Sobre el tema, médicos advierten que la incapacidad del gobierno de garantizar el suministro de medicinas básicas es la principal causa de la escasez y venta de medicinas falsificadas en el mercado informal. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet asegura que esta situación es una muestra del desplome del Sistema Nacional Sanitario.
La inexistencia de esos recursos mínimos en la red de hospitales, de policlínicos y de farmacias es la que da la oportunidad de que surja ese mercado paralelo, no especializado, de todo ese tipo de insumos médicos. Indudablemente que sí, que existen personas inescrupulosas que quieren lucrar y sacarle provecho a las necesidades crecientes que tenemos todos acá dentro de la isla. Pero bueno, el régimen tiene una enorme responsabilidad en que esto suceda.
En Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, el también médico Roberto Serrano explicó.
La situación es que está tan depauperado el sistema de salud cubano que no hay medicamentos. Usted va aquí a la farmacia y no hay ningún medicamento de ningún tipo. Todo el paciente que ingresa en los hospitales tiene que llevar los medicamentos y tiene que llevarlo todo. Hay un solo responsable de eso, que es el Estado.
Mientras que en la provincia de Holguín, donde la escasez de fármacos alcanza el sistema hospitalario, el traumatólogo Ramón Zamora destacó.
Los médicos automáticamente no manda prácticamente al paciente a la farmacia, sino directo a esta bolsa negra, donde venden medicamentos ya de tipos extraños. Son el ketotifeno, que es para los pacientes con asma, el clonazepam, que sabemos que es para las personas con epilepsia, y el neurobión, que es para las personas que tienen un déficit de vitamina del tipo B. Los mismos hospitales no cuentan con el medicamento para tratar a los pacientes. ¿Qué se puede esperar de un régimen que no provee ni siquiera los quirófanos y los pacientes tienen que comprar hasta los guantes, tienen que comprar todo el material necesario para poder hacer un acto quirúrgico? Esto es crítico y no solamente va de la falsificación de medicamentos, sino de la falsedad de la medicina hoy en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Familiares están denunciando la situación de las mujeres que están cumpliendo condenas en Cuba por motivos políticos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mujeres encarceladas en Cuba solo por pensar diferente conviven en prisiones sin la adecuada atención médica ni alimentación, debutando con enfermedades crónicas y sobre todo alejadas de sus hijos. Aymara Nieto Muñoz es una de las cinco integrantes del movimiento Damas de Blanco que se encuentra en esta situación. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la pudo ver este miércoles en la cárcel del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Martín Noticias.
El problema de la presión es eso, estoy llevando los medicamentos, el problema de la presión, por ahí en la presión no hay ningún medicamento.
También en el Guatao, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido permanecen cumpliendo una condena de 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Mayabeque durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, nos explicó que ambas les fueron negadas entregados todos los beneficios penitenciarios.
A América le regalan todo tipo de beneficios, y a Marquetina, por supuesto, a Marquetina ni la toca. Ella está exenta de todo beneficio.
Por otra parte, comienza a padecer una enfermedad crónica la dama de blanco, Tania Echevarría, encarcelada en el penal de Ahuica, en Matanzas, cumpliendo 6 años por protestar pacíficamente el 11 de julio en la localidad de Colón. Allí contactamos vía telefónica a su hermana Dilaida Echevarría.
Pues ella me llamó ayer y me dijo de que todavía sigue descompensada del azúcar y tiene la presión muy alta. La hermana está sequecita de plaga.
Otra integrante del grupo opositor femenino, Esicia Abascal, condenada a 6 años tras las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en la cárcel de Ahuica, en Matanzas.
Bueno, gracias a Dios, Titi está ya bien de salud. En la prisión hubo un brote muy fuerte de una fiebre muy alta. No sabemos realmente si era dengue, zika o COVID, algo de ese virus. Como no se le realizan de rápido ni un análisis de sangre, nada.
En su informe del mes de junio, la organización no gubernamental Prisoner Defenders reporta que la cifra de mujeres prisioneras en la isla es actualmente de 114, incluyendo varias de género trans, las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo pedirá previsiblemente el próximo miércoles sanciones individuales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Cuba. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por el Partido Popular exige sanciones contra Miguel Díaz-Canel por ser la figura más alta en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos funcionarios del gobierno. Además, condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. La moción condena el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y subraya que la crisis de derechos humanos en la isla debe ir acompañada de una respuesta proporcionada de la Unión Europea y los Estados miembros. También critica en duros términos la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y pide la activación del artículo 85 del acuerdo de diálogo debido a los incumplimientos del gobierno cubano. En este sentido se pronunció el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga así. Estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo Comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden iniciará una gira por 3 países con la cumbre de la OTAN como principal objetivo y el acercamiento al Reino Unido en una reunión con el rey Carlos III. Yoconda Tapia tiene los detalles.
La Casa Blanca afirma que el presidente Joe Biden buscará hacer crecer su relación cercana con el Reino Unido cuando realice su primera visita al recién coronado rey Carlos III y se reúna con el primer ministro británico para fortalecer el vínculo entre las dos naciones en anticipo a la cumbre crítica de la OTAN que podría determinar el curso del conflicto en Ucrania. Londres es la primera parada de la gira del mandatario estadounidense por 3 naciones, que comienza el lunes. Luego irá a Vilnius, la capital de Lituania, para una cumbre de líderes de la OTAN, y después visitará Helsinki, la capital del miembro más nuevo de la OTAN, Finlandia. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en entrevista con La Voz de América que el presidente Biden está muy entusiasmado con el viaje y destacó que el Reino Unido es el aliado más fuerte de Estados Unidos, de muchas maneras y en muchos niveles, y advirtió que el mandatario discutirá los desafíos ambientales con el monarca, quien fue uno de los primeros defensores de la acción climática, y también con el primer ministro Rishi Sunak, abordará temas como la guerra en Ucrania, entre otros, antes de que ambos asistan a la cumbre de la OTAN en Lituania. Y a propósito de esta importante cita, Kirby destacó en su conversación con La Voz de América:
no vería la cumbre de la OTAN como una especie de punto de decisión sobre ciertos sistemas exactos. Lo que creo que va a suceder en Vilnius es que los aliados se reúnan para hablar sobre lo que está pasando en el campo de batalla hoy, lo que necesitan los ucranianos en la contraofensiva. También verán una discusión sobre cuáles serán las necesidades de seguridad a largo plazo de Ucrania, incluso después de la guerra.
Los aliados de la OTAN se están preparando para su cumbre anual de 2 días, el 11 y 12 de julio en Lituania. Los aliados esperan un gran avance en la cumbre, especialmente porque la OTAN reconoció a China como un desafío a su seguridad y valores por primera vez en la cumbre del año pasado, y es poco probable que los aliados occidentales cambien esa postura. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:45 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y rápidamente vamos a repasar estas efemérides musicales. Celebridades que nacieron un día como hoy, 7 de julio. En 1860 nació Gustav Mahler, compositor austríaco, y le vamos a presentar la Sinfonía número 1 en Re mayor. Escuchemos. Efectivamente, Mikey puso la Sinfonía número 1 en Re mayor. Menos mal que no soy viejo. Pasamos a 1913, nació un día como hoy Pinetop Perkins, pianista estadounidense de blues. Llegamos a 1924, nació Mary Ford, cantante y guitarrista estadounidense. Fue esposa del gran Les Paul. En 1930, nació Hank Mobley, compositor estadounidense de jazz. Ya habíamos hablado de él, 83 años, parece mentira, está cumpliendo Ringo Starr, el baterista de los Beatles. En 1943, Toto Cotugno, cantante italiano, está de cumpleaños hoy. Absurda melodía, escuchemos.
Tú eres mía, mía porque yo quiero, mía de cuerpo entero. Tú eres mía, mía cuando te reto, mía cuando...
1947, nació Víctor Manuel, bien conocido de la afición cubana, cantautor español. Nada sabe tan dulce como tu boca.
Nada sabe tan dulce como su boca. Te regala alegría. ya si no te sobra. No soy un héroe, lo sé.
1949, Pedro Ruiz Blas, cantante y compositor y también actor español.
Déjame que te pierda por un día y que sueñe la tristeza de creer.
En 1952 nació César Banana Pueyrredón, cantante y compositor argentino. Nos vamos a 1963. Nació Vonda Shepard, cantante estadounidense. Y hay un cantante puertorriqueño que nació un día como hoy de 1977 y tiene un saludo para nosotros. Se trata de Siete.
Hola, este es Siete reportándose para todos los hermanos cubanos desde Puerto Rico y me están escuchando aquí en Radio Martí. Mucha cosa buena para todos ustedes.
Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah.
No estoy entre los más bellos.
Bueno, y seguimos con más música acá en Tempranito. Les cuento que Lenier Mesa acaba de sumar una nueva colaboración a su creciente lista de temas musicales, esta vez junto a la cantante rumana Lidia Bubel. La canción, como escuchan, es una sensual bachata y también tiene su video en YouTube. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Ella escribió: queridos, ya salió la tan esperada canción y es en todo, de corazón y con el alma, para ustedes. Robándote un beso es la bachata con la que realmente vibré cuando escuché los primeros acordes en el estudio. Continué en el post, donde también presentó un fragmento del clip. Esta no es la primera vez que ella hace así un dúo musical, porque en el año 2019 también participó con December Bueno en Margarita, cuyo videoclip fue filmado en Cuba. Bueno, aquí enseñando a bailar bachata, Alfredo. Lenier Mesa, por su parte, animó a sus seguidores a escuchar el tema a través de las historias de su cuenta en Instagram. Tampoco es la primera vez que Lenier Mesa se enrola en un tema de bachata. En el 2020, recordemos, junto al Chacal lanzó Bésame, pero ahora está robando un beso.
Yo me acuerdo de eso.
Esto es de tu época. Hola, oh, la, la. Oye, ¿quién canta eso?
Hulandiga.
Dale.
Oh. Yeah.
and everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. They said, JT, don't you feel good, man? Come on and join the reggae jam.
Keep the dance. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.